Bienvenido seas al podcast 12 de Ars Musica.
Muy buenas, bienvenidos al podcast 12 de Ars Musica. Un nuevo intento de ver si podemos conducir esto en alguna dirección y si podemos ofrecer una información provechosa y un programa interesante para alguien ahí fuera, si es que queda alguno de nuestros oyentes suscrito. Bueno, yo soy Emilio Cano, el director de Ars Musica, y en esta nueva andadura del podcast no estoy solo. Tengo esta noche conmigo a Ángel Covacho. Ángel, buenas noches.
Buenas noches.
También tengo a José Miguel Morales.
Hola, buenas noches.
Y a Andrés Mirabete.
Hola a todos.
Ellos son tenores en Ars Musica y este podcast, pues bueno, va a contar con su colaboración esta noche y quizá con la suya otras noches o con gente nueva que entrará, según les apetezca, puedan, tengan tiempo o tengan cosas que ofrecer. Como este es el primer podcast de esta nueva etapa, pues es un poco anárquico. Sabemos que vamos a hablar del concierto del Coro Tenebre en Murcia y también sabemos que vamos a hablar del concierto de los Thalys Scholars en Nueva York, pero no sabemos de qué más vamos a hablar. Así que os invitamos a cogeros de nuestra mano y adentraros en este misterioso podcast 12 de Ars Musica. El Coro Tenebre ofreció el pasado 16 de octubre en la Catedral de Murcia uno de sus conciertos que les ha traído en gira por España, en concreto Alicante, Orihuela, Almería, Jaén y nuestra ciudad. Este tour les ocupó del 15 al 19 de octubre con un programa de música francesa que incluía la figura humana de Poulenc. El Coro Tenebre es un coro de cámara profesional fundado y dirigido por Nigel Short. Actúan con luces de un candelabro y de esta manera el coro crea una atmósfera espiritual y, bueno, en fin, todo este tipo de cosas. Su repertorio es muy amplio, centrándose tanto en música antigua como en música contemporánea y está formado por cantantes de conocida valía. Yo no pude estar en este concierto que ofrecieron, pero sí estuvieron tanto Andrés como Ángel como José Miguel. Y no sé, abro José Miguel, por ejemplo, ¿qué podéis contarnos del concierto? Un poco, si recordáis alguna pieza del repertorio, la sensación general, habla.
Pues la sensación general fue muy buena, el coro sonaba fantástico. La afinación llegaba a límites indignantes. No tuvieron el detalle de bajarse ni un poquitín. El repertorio quizá no era el típico, el que más nos gusta a nosotros, ¿no? Porque era casi todo música contemporánea. A excepción de una obra de Perotén, que cantaron el Viderunt Omnes, todo lo demás era Poulenc, Messiaen, que precisamente me gustaría hacer hincapié en la obra de Messiaen, que me gustó especialmente por lo sencilla que parecía, pero lo complicada que se notaba a la vez. ¿Recordáis el nombre de la obra de Messiaen? Que no me acuerdo ahora mismo.
En absoluto.
Eso era, en absoluto.
¿Y actúan con luces de candelabro?
No, esta ocasión no lo hicieron.
¿Y vestidos de sacerdotes tampoco?
Bueno, en este caso, ni en ninguno de los conciertos que dieron en España, en ese tour maravilloso por todas las catedrales.
Prescindieron de las luces de candelabro.
¿Y la indumentaria especial? O
bueno, iban de negro, que se considera indumentaria especial en determinadas culturas.
Bueno, venían en la formación de Tenebre algunos cantantes que conocemos, como por ejemplo Mark Chambers y algunos más, ¿verdad?
Sí, Chris Watson venía con ellos.
Y no nos olvidemos de Simon Grant, ese gran bajo,
sí,
del cual descubrimos muchísimas cosas.
Que pasaremos a contar después como el bis del podcast.
Con imitaciones incluidas.
Incluidas.
Desde estos micrófonos.
Ojalá pudiéramos. Pero Mark Chambers guardaba un grato recuerdo de Murcia, de cuando cantó la última vez aquí el Mesías con la corola universitaria. Si no me equivoco, yo en aquel momento no había nacido.
Sí, Mark Chambers vino acompañado con otros cantantes ingleses en el año 92 y participó como solista en las interpretaciones que en aquel entonces la coral universitaria de Murcia hacía del Mesías. También participó con nosotros, porque bueno, yo cantaba en aquella coral, en la grabación de un disco de Magníficas Barrocos de Pergolesi, Celenca, quiero recordar, Telemann y alguno más.
Y
Vivaldi. Bueno, entonces, un concierto más que correcto, con el nivel profesional que estamos acostumbrados, pero quizá os veo poco entusiasmados por el repertorio.
Quizá.
El repertorio, bueno, a mí se me hizo un poco pesado. Es un término quizá no me gusta emplear, pero bueno, en este caso lo voy a emplear. Espero que me perdonen todos todos aquellos fanáticos de este grupo tan maravilloso, porque por otro lado es fantástico, ya ha hablado José Miguel de la afinación. Y a mí también me sorprende mucho, es una de las cosas que más me marcan de este grupo, es que son todo gente muy joven, inglesitos, guiris, gringos, pero al fin y al cabo,
yankees,
pero muy jóvenes, y que, por otro lado, el grupo se completa con aportaciones de gente pues más profesional o que vemos efectivamente en otras grabaciones de grupos como los Tais Escolar, Gabriel Consuelo, etcétera, etcétera. En este caso solamente vinieron los tres que hemos dicho. Pero fíjate, aún presuponiendo que podría ser un grupo como semiprofesional o amateur, por con tanta juventud, sonaban como si fuera el mejor coro profesional que podamos encontrar aquí en Murcia.
A mí lo que me llamó la atención fue el número de los cantantes. Yo pensaba que estamos acostumbrados a que los coros profesionales sean más pequeños, de 8 o 10 cantantes. Y estos vinieron 20 y pico.
Sí.
Eran casi como al música, 20. Sí.
Hubo obras, no recuerdo ya cuáles, pero que, por ejemplo, el Viderunt Omnes, lo cantaron, bueno, solistas, excepto la voz,
eran todos hombres,
pero luego las voces, excepto la voz pedal, ¿no? La que está, eran uno, ¿no? Uno por voz, eran cuatro o tres, comandados por Chris Watson. Desde aquí un saludo para Chris, sabemos que nos escucha. Y
impresionante también ese pedal. Era increíble la...
Nigel Short, ¿qué os pareció
como persona?
Como persona y como director, el gesto que tenía. José Miguel, que yo sé que tú te fijas mucho en esto.
¿Dónde marcaba el tempo? ¿Arriba o abajo?
No tenía un gesto excesivamente claro. Y de hecho me daba la impresión de que el coro respondía tarde. O sea, sí, era como si estuvieran cantando el microsegundo después de lo que él marcaba. Sin embargo, la precisión era total. O sea, me llamó la atención en este sentido.
¿Qué más podemos comentar?
Me hubiera gustado asistir a algún ensayo para escuchar lo que decía, porque realmente...
¿Como cantante te refieres?
Sí, bueno,
¿como cantante quién?
José Miguel.
Como oyente. Para escuchar lo que les decía ese Nigel a los cantantes.
Bueno, en cualquier caso tenemos experiencia de directores ingleses de reputación intachable con gestos
tachables,
en fin,
obscenos.
Tachables, obscenos, y que, en fin, calificar de raros sería hacerles un favor. Como por ejemplo Peter Phillips. 1, 2, 3, respondo otra vez.
Peter Phillips.
Paul McCreesh.
Maestro internacional.
Bueno, pues creo que esto es todo lo que da de sí esta, vamos a llamar, heterodoxa crítica del concierto.
No te creas.
Que el Coro Tenebre ofreció en la Catedral de Murcia el pasado jueves 16 de octubre.
Pero pasamos a la crónica de sociedad, ¿no?
Sí, yo quiero hacer la crónica de sociedad.
Pero vamos, en general, y para ir terminando ya con el tema, que está dando bastante de sí, pues... un concierto para mí muy recomendable. Yo soy el principal radical de la música antigua y me encanta acercarme a cualquier concierto de música antigua, cante quien cante. Pero en este caso era todo música contemporánea. Y fue, desde luego, a mí me gustó mucho. Lo único que he dicho al principio, si recordáis, después de las intervenciones, fue que me pareció un poco pesado porque una de las obras estrella del programa, que es un Poulenc, ¿cómo se llamaba, Emilio?
La
¿lo tienes
humana.
Por ahí? La figura humana. Eran como 7 pequeñas obritas, en francés, ¿es posible?
Sí, sí.
Sí, pues a mí se me hizo un poco larga esa obra.
Además, no parecía música sacra. Yo no sé, no entiendo mucho quizá de la obra de Poulenc.
También es cierto que era la última obra del concierto.
Obra, pero aparte las letras, las traducciones eran unas letras extrañas.
No, eso no era música sacra.
¿No era música sacra? O no. Si era música sacra, era música sacra dedicada al diablo.
No, no era música sacra porque era... La letra era de un poeta francés muy famoso que ahora mismo no recuerdo, pero...
En este tipo de conciertos, traigan el programa que traigan, ya es una gozada escuchar cómo canta esta gente.
Escuchar los timbres.
Y la envidia que nos debería dar a todos tener coros así, pues allí en Inglaterra, y aquí no tener ni la mitad.
Bueno, es eso. Javi, usuario de nuestro foro, comenta, estuvo en el concierto de Almería y comenta en el foro lo siguiente. Dice, tuve la gran suerte de escucharlos en la Catedral de Almería este viernes y, uff, madre mía, lo mejor que he escuchado por aquí. No iban de sotanas ni velitas, pero daba igual. El concierto, de cabo a rabo, fue fantástico. Creo que debido a temas de organización no pudieron hacer ninguna performance, pero sirvió para demostrar que sonan de PM, policía militar seguramente, tanto a oscuras como si se visten de lagarterana. El programa era súper atractivo, música francesa del primer tercio del siglo XX, principalmente Boulenc y Durufle, y el remate fue El Biderum Tomnes del también Gabacho Pegotin, que fue lo más heavy del concierto y rompedor, ya que el salto del siglo XX al XI dio una variedad increíble, aunque el tufillo medieval no terminó de disiparse gracias a la interpretación de los motetes sobre tema gregoriano de Durufle, orgásmicos, por cierto, y las pequeñas plegarias de San Francisco de Poulenc, pues más se da media al canto. Además, el lugar acompañaba, la catedral de aquí es muy interesante, y pude escucharlo desde la sillería del coro, como bien saben, lugar privilegiado para poder captar los sonidos que se emiten desde el altar. Lo dicho, una pasada de coro y de concierto.
Fíjate. No me gustaría dejar o pasar la oportunidad de decir que hubo una cosa que no me gustó, ahora que me ha recordado este mensaje del foro, y es pues que una de las principales cualidades, en teoría, como se vende este coro en su página y allá donde va, es por el gran espectáculo que monta, espectáculo visual, pues por todo tipo de escenografías y de disfraces diversos.
Porque pero en Halloween.
Sí, pero no han traído nada en absoluto de eso aquí a España. No, ya no solo a Murcia, sino a ningún concierto, ni en Almería, ni a ningún otro. Hombre, y eso a mí me parece mal.
Tú imagínate, es un coñazo ir con el cenebrario por todos lados. Un vuelo internacional no se lo pasan en la aduana.
No, ya me imagino.
No sé. Yo,
pero bueno, es que
con un cenebrario no tuve ningún problema.
todo concierto, todos los coros, sí. A todos los coros me parece a mí. Nos gusta montar en algún momento algún tipo de espectáculo, si no parecido, similar. O
circense,
sí. Pero es que este coro es que se vende así. O sea, como, mira, es que somos nosotros y además nuestros espectáculos son así. Entonces, pues yo me esperaba, si no algo parecido.
No sabemos por qué. ¿Por qué fue esto? Sí, fue a lo mejor problema de los cabildos de las respectivas catedrales, o fue problema de Caja Madrid, que era la organizadora del ciclo, o quizá
problema del coro, quizá. Estamos exculpándolos.
Sí, pues, yo no estoy exculpando.
No, los editores están inculpando,
no,
pues Miguel.
Hombre, a mí era una de las cosas que más ilusión me hacía ir a ver del concierto. Aparte, por supuesto, de
las cervezas
que íbamos. Y de conocer a Chris y tal, pero no sé.
En cualquier caso, estaba Emilio leyendo la opinión de Javi, de nuestro forista Javi, y estaba yo pensando, hay que ver, si hubiera empezado por ahí, lo que se hubiera ahorrado la gente que está escuchando este podcast, ¿eh? Hay que ver el tiempo que hubiéramos ganado.
En fin. Tras esta
pausa publicitaria,
vamos a dejar ya por cerrado el tema del concierto de Ténebre en Murcia y vamos a pasar al concierto de los Talis Scholars en Nueva York.
Es muy aburrida, se pasan toda la película caminando. No aporta nada esa película.
Pero que es una trilogía, en la primera se nos presentan los personajes.
Y te duermes.
En un ritmo. No es verdad, Gerardo.
A ver, chicos, hoy no se graba aquí, ¿eh?
Pero esto está ya grabando. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Esto es 00 Podcast.
Un podcast de cine.
El pasado 16 de octubre, al mismo tiempo que sonaban las voces de Ténebre en la Catedral de Murcia, bueno, realmente al mismo tiempo no, sino 6 horas más tarde, los Talis Scholars ofrecieron un concierto en la iglesia de St. Mary the Virgin, en la calle 46 de Nueva York. Me pilló allí la cosa circunstancialmente disfrutando de Luna de Miel con Rocío. Y aprovechamos para pasar una noche con Isabel y Manolo. Isabel es una soprano que ha cantado en la música muchísimos años y que ahora vive junto a su marido Manolo allí en Manhattan. Entonces, pues bueno, aprovechamos para ir a este concierto de los Talis Scholars, que resultó ser el quinto concierto que yo los escuchaba en directo y el único por el cual he pagado. En concreto, $44 por cabeza. Evidentemente, por ese precio la organización era absolutamente impecable. El programa magnífico, el comportamiento del público excelente y pues la verdad es que todo muy bien. Los cantantes que acudieron a este concierto dirigido por Peter Phillips eran las sopranos Janet Coxwell, Amy Haworth, Amanda Morrison, Cecilia Osmond, los altos Patrick Craig y Caroline Trevor, los tenores Mark Dobell y George Pooley y los bajos Donald Grieg y Ronald McDonald. El concierto, como ya digo, fue ofrecido por el Miller Theater de la Universidad de Columbia. Es un ciclo de música clásica que está organizando por todo Manhattan. Y el programa consistía en una primera parte que incluía el motete María Magdalene de Francisco Guerrero, seguido por la misa del mismo nombre compuesta por Alonso Lobo. Y en la segunda parte, las lamentaciones para Sábado Santo de Tomás Luis de Victoria, su motete Dum Comprerentur Dies Pentecostes, y cerrando el concierto, dos motetes de Francisco Guerrero, Ave Virgo Santísima y Regina Celli. Por todos he sabido que Peter Phillips es un amante de un sonido más bien agudo, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, en este sentido, la Misa María Magdalena está escrita para seis voces y con los cantantes que llevo teníamos dos sopranos primera, dos sopranos segunda, dos altos, dos tenores, un barítono y un bajo. Pero claro, cuando el barítono es Donald Grieg y el bajo es Robert McDonald, pues las cosas cambian considerablemente con respecto a lo que uno pudiera imaginarse que podría ocurrir allí. La iglesia de St. Mary the Virgin es una iglesia neogótica, como todas las que hay en Nueva York, muy alta, con un gran cuerpo central. Nosotros estábamos sentados al fondo, pero aún así la acústica era impecable y el coro, pues, como siempre, cantó de manera elegante, resuelta. Fue un concierto bastante bueno. Creo que es seguramente la mejor Misa María Magdalena que les he escuchado, y ya llevo un par. Y bueno, fue la primera vez, eso sí, que escuché en concierto las Lamentaciones de Victoria, que es una pieza pues bastante densa, que solo había escuchado en CD, pero que en concierto funcionan también perfectamente. Y la verdad es pues, que es un concierto con un programa, digamos que era una, creo desde mi punto de vista, una apuesta segura. No sé qué os parece a vosotros o si tenéis alguna cosa más que preguntarme, pero es que un concierto de los Talis, a no ser que haya ocurrido alguna desgracia o hayan llevado al Pato Lucas de tenor, tiene más bien poco que comentar.
¿Qué pues os no sé. ¿Qué tal las cervezas de después del concierto?
Pues la verdad es que no tuve oportunidad de cervecear con ellos porque íbamos a cenar con Isabel y con Manolo. Pero sí les saludamos al salir del concierto. Peter Phillips pues me vio y me dijo ¡Oh my God! ¡Emilio! Y bueno, pues nada, le saludé, le explicaba que estaba allí de luna de miel, miró a Rocío, y luego me miró a mí y me dijo, well done. Y nos hicimos, me dijo, sí, vamos a hacernos una foto para que se la puedas enseñar a Eduardo y a Andrés. Me dijo y bueno, estuvo muy, muy simpático, tenían más conciertos en Estados Unidos al parecer por aquella fecha. Y nada, pues como siempre, saludamos también a Donald Grieg y a Robert McDonald, nos hicimos unas fotos con ellos.
¿Intentó venderte algún CD, Peter?
Tímidamente, sacó allí una mesa con CDs, pero como nadie había avisado al público de tal efecto, pues tal cual estaban fuera, tal cual se los tuvo que envainar el pobre hombre. Claro, pobrecito. Que a $44 la entrada y con todos los que estamos allí, yo pienso que echó buena noche. Sin lugar a dudas.
Bueno, pues tal como has comentado el programa, me parece un programa típico de los Talis Scholars, más ni menos. Siempre con música española. Y un programa que eso podríamos debatirlo, no sé si ahora o no, pero es un programa sin ningún tipo de hilo conductor. No, son Greatest Hits o The Music That I Like, por ejemplo.
Bueno, en su última línea de sacar recopilatorios, Talis Scholars Sing Palestrina, The Greatest Hits of Talis Scholars, no sé si se llama,
bueno,
así.
Eso es su última línea de grabaciones, pero yo no sé si son en conciertos han sido desde que nacieron. Como grupo, este tipo de...
Deberíamos
de
saberlo, somos sus grupos.
Bueno, en este instante quiero avisar a la audiencia que Emilio Cano acaba de irse, acaba de dejar su micrófono vacío.
Estamos
y
solos.
Que ahora mismo tomo el control del podcast. Yo Andrés Mirabete y estoy
ahora todo
mismo.
El mundo al suelo.
¿Qué versión de Batman preferís? ¿La de Tim Burton o la última deyección de Christopher Nolan?
La de Tim Burton, porque si no, en este mismo momento corto el podcast. Ya.
Tim Burton es mucho mejor.
Bueno, no, voy volviendo al tema. Tim Burton es mucho mejor.
Estamos de acuerdo, completamente.
No. Pero vamos.
Ha dado un golpe.
Sí. Bueno, acaba de volver el jefe.
Mira, sea. Tú vuelves
fueron ellos, fueron ellos. Bien, la cuestión es que, hablando del programa, no sé qué os parece si este grupo, por ejemplo, Gabriel y Consort, cada vez que organiza algún tipo de grabación o concierto, siempre tiene una línea, una dirección, un porqué, una razón.
Una reconstrucción.
Una reconstrucción litúrgica. En cambio, este hombre, no. Pues coge una misa lo pasa de lobo, ahora una lamentación de victoria, en fin, todo lo que pilla. Ahora y bueno, claro, son conciertos espectaculares. Hay gente que paga 44 pounds por ello.
Pounds
bueno,
no,
eran dólares. Pero...
¿Eran dólares? Bueno, pounds probablemente alguien haya también apoquinado. ¿Cómo es?
Apoquinate.
Bien. ¿Qué os parece? ¿Es algo que podría mejorar el grupo? ¿Que le falta al grupo?
Emilio no parece
decir. Bueno,
sí, no, yo tengo la sensación de que es que The Dallas Scholars es un grupo en general más estable en su repertorio y en sus miembros que seguramente el resto de los grupos que conocemos. Porque los conciertos que yo le he escuchado al Gabriel y Consort son curiosamente fotocopias de sus CDs, cosa que jamás les he escuchado a los Dallas Scholars en los 5 conciertos que he ido. Y que tampoco he visto reflejado en los programas de conciertos bueno, que he visto anunciados en otras localidades. Es decir, ellos nunca, los Dallas Scholars, que yo sepa, nunca han cantado exactamente un disco. Y mira que le han sacado tralla a la combinación entre el Miserere de Allegri y la Misa del Papa Marcello. Que han sido dúo humorístico, por así decirlo, durante muchísimo tiempo en muchísimos programas. Pero ellos nunca han fusilado tal cual el programa de un disco, mientras que eso es una tónica habitual en grupos como, por ejemplo, Gabriel y Consort.
Sí, resulta curioso porque todos sabemos el gusto por la peseta o por las libras.
Si alguien no lo sabía ya...
Bueno, por cualquier moneda de curso legal.
Sí.
E ilegal, probablemente.
¿Qué tiene el señor Phillips? Entonces, parece que ese tipo de programas son muy apropiados para vender discos. Aunque quizá el tipo de programas que hacen ellos son más apropiados para vender conciertos. Hacer un programa de...
Totalmente de acuerdo.
Entiendo que se vende mucho más fácil un concierto de eso, con una misa y unos motetes preciosos, que no una reconstrucción litúrgica. La que
con
Gregoriano, que tener un señor,
no sé qué, sí.
Y a lo mejor a la hora de vender discos es más fácil vender la reconstrucción porque llama más la atención. Pero a la hora de convencer a un promotor cultural de contratar un concierto, es más fácil vender algo más popular dentro de lo que...
Yo veo cada vez más claro que bueno, la música antigua tiene un cierto paralelismo con la música moderna, por así decirlo, y es que parece claro que esta gente no vive de los discos que graba, sino de los conciertos que ofrece. Y en concreto de Dallas Scholars ofrece muchísimos conciertos a lo largo del año. Solo hay que acercarse a su nueva y remozada web, gmail.com, para ver cuán apretada es su agenda. Cuando hay otros grupos como, por ejemplo, The Cardinals Music, que apenas si ofrecen 4 o 5 conciertos en un trimestre o cuatrimestre. Bueno, sabemos que The Cardinals está pasando por una situación muy concreta y es que su director ahora tiene un puesto de relevancia en St. Paul, ¿no? En St. Paul en Londres.
Uh-huh. Sí.
Y eso le impide estar más activo, ¿no? Pero... Bueno, yo acabo de revisar prácticamente todas las páginas web de los grupos profesionales ingleses que hacen música renacentista y solo The Dallas Scholars ofrece un concierto más o menos cerca de Londres en una determinada fecha. Lo demás es que ni se acercan o están en una gira por los países de la OPEP, lo cual tampoco está mal. Pero he echado en falta, yo qué sé, más variedad. Es decir, todo esto viene a por un viaje que estamos planteando ver si podemos hacer a Londres en el puente de diciembre y aprovechar la oportunidad de estar allí y de asistir a algún concierto. Y solo tenemos una posibilidad, y además un poco chunga, que es ir a ver a los Tallis a una ciudad que está a una hora y pico de Londres con problemas de transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues la verdad es que me ha llamado mucho la atención que los grupos ingleses no sean más...
prolíficos en sus conciertos.
Y es curioso que después de ese concierto que dices que tiene cerca de Londres, un día o 2 días antes o después, dan otro concierto aquí en Baeza.
Al día siguiente.
Al día siguiente.
Al día siguiente.
No, a lo mejor no tenemos que irnos a Londres. Podemos oírlos en Baeza.
Podemos irnos a Baeza.
Nos saldríamos barato.
A Baeza sí.
Por eso lo digo.
Pero el Westminster canta en Baeza.
Claro.
La misa del domingo.
La misa del domingo, ¿verdad? Sí, está contratada. Estupendo.
Westminster no nos gusta.
No nos gusta, pero nos ilusiona.
Os aprovecháis de que no está Eduardo
siempre
aquí.
Siempre se me olvida.
Y estoy solico.
No, ¿a ti te gusta?
A mí me gusta.
Bueno, yo confieso que el último CD que me he comprado es un CD del Westminster.
¿Para qué? ¿Te cogí alguna mesa? ¿Necesitas calzarla?
Efectivamente. Y no he encontrado un CD mejor para calzar que el del Westminster Cathedral.
Efectivamente.
No, es una broma.
Una chanza.
Una broma ácida.
No te has comprado ningún CD del Westminster.
Sí, me he comprado. Me lo he comprado. Pues en concreto la misa Ave Regina Celorum.
Hombre.
Donde, no sé si sabéis, ¿conocéis a un tenor que se llama Chris Watson?
Sí, pues, sí, sí.
Canta ahí de tenor, canta allí.
Ahí canté yo también la misa de Regina Celorum.
¿Dónde? ¿De solista?
Sí, creo que en Daroca la montamos un año, puede ser. Tú fuiste cierto. Solista también, Andrés,
sí, y yo
también lo fui, con erótico resultado.
Estoy viendo aquí en la web que anuncia el concierto de los Talis que me han tirado.
¿No eran $44?
No, son 40.
Ah, pringao.
Peter no sé. Phillips siempre sabe sacar tajada de todas estas situaciones con nosotros.
Sí, pero tajada...
Recordad cuando a Eduardo... Vamos a contar una anécdota.
¿Tajada de... o la sandía entera?
Cuenta la anécdota de Eduardo y Peter Phillips.
Bueno, Peter Phillips y los Alice Scholars grabaron hace muy poco tiempo, hace relativamente... Un año es poco tiempo.
Relativamente.
Por ejemplo, un CD de madrigales.
Bueno, de hecho lo grabaron hace 20 años, sí. Solo que lo han publicado ahora.
Sigue siendo poco tiempo.
Para mí sigue siendo muy
poco
tiempo.
Pueden ser 20 años.
Efectivamente. Un CD de madrigales que comercializaron al módico precio de 12 euros, que no es nada comparado con los 22,50 que te clavan por cada CD. Si oís algún ruido extraño es que Andrés acaba de comerse un pistacho con cáscara.
O sus propios empastes.
Siempre hay algún empaste encima, el dentista. Bien, y el bueno de Peter, como favor a Eduardo, un gran admirador suyo, como favor por acompañarle al aeropuerto, y le regaló...
Y lavarle las llagas.
Efectivamente, y lamerle las llagas, las numerosas llagas que recubren el cuerpo de Peter Phillips. Le vendió el CD por 20 euros. Eduardo los pagó religiosamente.
No, perdona,
es decir, blasfemando.
Perdona. Y aquí quiero hacer un homenaje. Perdona.
¿Sí? ¿Sí,
no
sí?
Los pagó Eduardo en absoluto.
¿Quién los
yo
pagó?
Estaba yo voy a matizar, por favor. Yo estaba al lado de Eduardo en toda esta anécdota que tú estás contando.
Ajá, cuéntala tú.
Y Eduardo le sugirió a Peter, ay, qué bonito CD tienes aquí, Peter. Entonces, es de madrigales. ¿Y cuánto cuesta? Dijo él. Peter Phillips dijo 20 euros. Cuando Eduardo estaba... Y Eduardo y todo el mundo, toda la gente que estábamos ahí fuera, esperábamos que le dijera, no, hombre, te lo regalo para ti, hombre. Pero si esto es un serie B que ha salido, que vale 12 tonterías.
Doce milésimas de
1.200 euros. Entonces, 12.000 es de 12.000 euros sería. Bueno, la cuestión es que todos esperábamos esa respuesta y no, no solo no fue esa, sino que fue algo mucho más complicado, que fueron 20 euros.
¿20 brazos?
Entonces hubo una... O sea, todo esto, Peter Phillips miraba a los ojos a Eduardo miraba a los ojos de Peter Phillips y hubo un silencio tenso como este.
Dios santo, qué tensión.
¿Qué te parece? Terrible, ¿verdad?
Está tensísimo.
Sí. Entonces, pensado. En ese momento, Eduardo, claro, no tenía dinero en ningún
Estaba pasando una mala época.
En ningún bolsillo.
Joven, inexperto.
Efectivamente, estaba pasando una mala racha. Y entonces me miró a mí como diciendo, por favor, ¿qué podemos hacer en este sentido? Saqué un billete de 20 y yo le pagué el CD a Eduardo.
Desconocía ese detalle.
Debéis conocer también el final de la anécdota, que es la frase de Peter Phillips, que dijo
pringaos.
En inglés.
Pringated.
Ha sido un placer hacer negocios contigo, Eduardo.
No me extraña. Yo también
dijo eso en inglés.
También
claro.
Lo hubiera dicho.
Pleasure is business with you.
Sí, sí, sí.
Bueno, un último detalle del concierto de los Talis en Nueva York, y es que esta gente...
¿Había velas?
Del Miller... No, ni una. Esta gente del Miller Theater...
Porque es un grupo que se vende por...
Esta gente del Miller Theater ha contratado a un pollo llamado Paul Griffiths para que escriba las...
Lucha con Peter Griffiths.
Sí, para que escriba las notas al programa de todos los conciertos. Y bueno, él hace aquí una breve y, ¿por qué no decirlo?, desordenada semblanza de Victoria. Y al final dice, para abundante información sobre Victoria, incluyendo archivos PDF de muchas de sus obras, vean la página web de Nacho Álvarez, www.upv.es/coro/Victoria, que también provee de numerosos PDFs de motetes y piezas no sacrate guerrero. ¿Qué os parece, Nacho? Es internacional, este hombre lo sugiere en todas
Madre
partes.
Madre mía, de hermoso.
Nacho, es genial. ¿Habéis oído las grabaciones de los Nanchos?
No. ¿Me puedes pasar ese cuenco de Nanchos?
Los Nanchos. Son un tipo de galleta maravillosa, chocolateada por fuera y.
Nacho Álvarez se dedica.
Sí, y además se dedican a. Se son dedica galletas que se dedican a hacer
grabar
páginas web.
A grabar algunas obras de Victoria. Él mismo graba las cuatro voces. Y se superpone una voz con otra y pone que. Ese grupo se llama Los Nanchos.
Las graba, la recubre de grava, ¿te refieres? Porque eso es imposible de hacer por una persona humana que no sea Simon Grant.
Que sea Nacho. Nacho Álvarez. Es un vago.
No, yo también lo he hecho.
Es un vago,
reconozco.
No hace nada. Está todo el día tirado.
Bueno, a mí hay una cosa que también me gustaría comentar.
Bueno, espera. Un momento. Si os parece, vamos a parar.
Ay, yo quiero comentar algo del concierto.
Quieto, parado. Vamos a parar ahora mismo aquí en seco.
¿Sí?
¿Eh? Y vamos a escuchar el Obos Omnes de Tomás Luis de Victoria, cantado por los Nanchos. Bueno, ¿qué os ha parecido este grupo de los Nanchos?
Grandes, Nacho. Los Nanchos
genial,
son grandes.
Genial, muy bonito.
Bueno, ¿alguna cuestión más sobre el concierto de los Talis?
Sí.
A ver, ¿puedes repetir ese sí? Repítelo.
¿Qué?
Lo siento, chicos. me gustaría ahondar sobre todo. ¿En qué os parecen los cantantes que trae o que lleva últimamente a los conciertos? Que, como bien ha dicho Emilio antes, es una plantilla más estable. Más estable. Es decir, sus cantantes suelen ser casi siempre los mismos. Pero no os da la impresión de que se ha rodeado un poco de sus colegas o de sus amiguetes. y que allá donde va, bueno, su colega y su mujer, allá donde va se los lleva a hacer el mismo estilo de programa, como también hemos hablado antes, guerrero, tal, música española, inglesa. No sé, es la impresión que me da, por ejemplo.
Bueno, no, yo... Bueno, a mí
interrumpe.
En principio me parece bien que un coro como estos tenga una plantilla estable. ¿Por qué? Pues porque tú estás acostumbrado a unos sonidos en las grabaciones, estás acostumbrado a unos cantantes, y luego vas al concierto y está el Coyote con el Correcaminos y el Pato Lucas. Y claro, eso no es lo que tú esperabas escuchar en el concierto. Esto ya nos ha pasado a nosotros, como por ejemplo con el Ensemble Plus Ultra, cuyos cantantes de concierto no tienen prácticamente nada que ver con la plantilla que graba los discos y que promete, evidentemente, pues mucha más calidad en un concierto. Ahora mismo en los Talis Scholar, pues mira, Donald Grieg, Robert McDonald, de nuevo, Francis Steele, que ha vuelto
Patrick
a cantar.
Craig.
Patrick Craig y Caroline Trevor, la mujer de Peter, que son prácticamente la cuerda de altos estable. Los tenores ahora mismo podríamos decir que son los más...
Claro, la cuerda de tenores es la que veo, que la que más, entre comillas, problemas tiene Peter Phillips, por una comilla bien grande, para conseguir pues una cuerda estable, porque...
En sopranos tenemos a Janet Coxwell.
Y además que son gente que está
¿dónde está la Bonner?
Pues Tessa Bonner no...
Tendría cita con la peluquería, no
sí,
estamos seguros,
es decir, también,
pero
también es una de las habituales, Tessa Bonner con los Talis. Y la soprano, pues la verdad es que Janet Coxwell pues se ha hecho ahí con el puesto sin pegar un tiro, porque yo recuerdo la primera vez que nosotros la conocimos, cuando la vimos en concierto en Darroca, no nos gustó nada en absoluto. De hecho, sigue sin ser soprano de mi devoción, pero es más que evidente que está en la plantilla estable de los Talis Scholar, no ya por las fotos publicitarias que podemos ver del grupo, sino por las grabaciones, porque está en todos los conciertos que yo le he visto a los Talis, los 5.
Seguramente Peter le tiene miedo, es grande, se enfada.
Y en Facebook o en Flickr hay fotos de las Summer Schools de los Talis y ella está allí, la primera.
Summer School Musical.
Es que ahí es donde también quiero ir, ahí está muy relacionado con esta... Con esta actividad de la Summer School, ahí están todos muy implicados, como diría
Enrique González Miguel.
Un ejemplo. Pero sí es cierto que... ¿Sí? Que me acerque. Vale. Sí es cierto que...
Te voy a poner una brida.
¿Una brida?
Sí, que te tenga cogido al micrófono.
Se refiere a una mujer.
Sí. La cuestión es que... No sé, veo que han formado ahí un grupillo... de gente ya que se conoce, que se caen bien, que comparten todo tipo de frutos secos y de galletas chocolatadas, como vosotros, y que se hacen finalmente pues con el nombre de los Talis Scholars. Es decir, Janet Coxwell, como tú has dicho, es una soprano muy grande. Lo has dicho tú.
Una soprana
muy grande.
Y que no canta excesivamente bien. Pero bueno, ya forma parte, está en el entramado de Peter Phillips, en su Summer School, en sus 5 conciertos que dan en España, y no se va a ir. Por mucho...
Es que nos empeñemos.
No nos empeñemos. Tessa Bonner tiene 940 años. Y salió en Click, creo que nació un año antes. Así que ahí están las dos. No hay sopranos en Inglaterra mejores que esas dos. Ahora mismo, actualmente, yo no digo que estas dos mujeres... O Deborah Roberts.
Ruth Holton.
Esta gente, ¿qué años tiene? Venga, a ver, Covacho.
Pues yo a Ruth Holton le he hecho... Yo, de hecho, recuerdo que en cierta ocasión a Janet Coxwell la llamé
pedí,
Ruth Holton.
Pedí una cifra.
Y yo la he dado...
No una anécdota.
Bien. Una cifra. Aleatoria.
Aleatoria.
940 años.
Estupendo. Efectivamente. Y ahí están cantando como sopranos de The Talis Scholars. Te vas a los bajos y quién está, el marido de Tessa Bonner... Te vas a las altas, ¿quién está? La mujer de Peter Phillips. ¿Y qué falta? Pues faltan los tenores. ¿Y quiénes están en los tenores? Pues tenores que dentro de todo el listado de tenores ingleses, que sobre todo nosotros, que
Chris Watson,
somos tenores, no está Chris Watson,
inglese.
Efectivamente, pues son tenores que, a mi entender, no son desde luego de los mejores.
Bueno, esto en el fondo...
Mark Dovell, con todo el respeto que tengo a su estatura...
Pobre hombre.
Pues es el tenor que sustituye a Charles Daniels en el Orlando Consort y no es ninguna maravilla.
Y George Pulley, no te quiero decir.
A
George Pulley yo ya lo he visto en 2 conciertos, que es este y el último que vinieron a Murcia, donde cantaron aquella insufrible misa de Palestrina. Y en los 2 conciertos George Pulley apesta.
Stinks.
A ver, quiero decir, seguramente George Pulley me arrastra a mí el culo por toda la ciudad cantando.
¿Y qué tenores han cantado con los Talis Scholars?
Es que ese, fíjate, es el tema.
Esto en el fondo sucede todo este debate porque Andrés quiere cantar con los Talis Scholars. Quiere
sí, pero no me, llama, Scholars. No me llama.
¿Quién que no te llama?
No me llama, la llama.
No le llama a cantar.
No, no le llama a cantar con los Talis Scholars.
Efectivamente. No, pero sí, sí es cierto que... vamos a ver, ¿dónde está Nicolás Todd? A ver.
¿Ahora mismo?
¿Está aquí debajo? ¿Alguien lo ha visto por aquí, por la habitación? No.
Es cierto, no, yo no lo he visto nunca cantar con los Talis Scholars.
Mentira. ¿Has visto el concierto de las Anas?
¿En la misa de Palestina?
¿Misa
Palestina?
Ah, estaba, es verdad. Ahí es cierto, ahí estaba el tío.
¿Y
quién más?
¿Y Nicolás Robertson?
Nicolás
tampoco,
Robertson.
Yo ese sí que tampoco lo he visto.
Y, más con los
y Rufus 16. Miller tampoco.
Nada, ya puedes, o sea, esos son tenores míticos de la cuerda de tenores de los Talis Scholars, pero que ya
Julian Podger.
Se trae a gente como por
Julian
ejemplo,
Podger, pero Julian Podger. Yo sí que lo vi con los Talis Scholars.
Sí, es cierto. El primer concierto que dieron aquí en Murcia.
El primer concierto de los Talis Scholars se estrenaron en Murcia con Julian Podger.
Julian Podger y Chris Watson.
Chris Watson.
Tenores.
Julian Podger.
Incluso Andrew Carwood ha cantado Andrew como tenor con los Talis Scholars.
Andrew Carwood, como tú has dicho, tiene otros quehaceres y ya no están en esta cuerda, no están en este grupo.
Son inestables, como todos nosotros. ¿Acaso los tenores no somos inestables?
Pues Miguel.
Yo sí.
José Miguel, sí.
Bueno, creo que con todo esto ya basta para haber comentado
el
concierto. El concierto.
Yo le he lanzado una pregunta muy larga, si es cierto, pero no me habéis contestado. Pero José Miguel, por ejemplo, no ha opinado absolutamente nada.
Era una pregunta a la que
me interesa que diga algo.
No vamos a encontrar respuesta esta noche y tenemos muchas podcasts por delante para resolver el mundo. Creo que queda solamente comentado el concierto de los Talis Scholars.
Pero José Miguel quiere hablar.
En Nueva York.
Voy a hablar.
Venga, cuenta.
Déjale hablar.
Ahora no quiero.
¿Pero de tu disco? Tú. Ha salido tu disco y aquí no se ha hablado nada.
Nada, por eso. Nada. Cambia de tema.
Bien. Os decía que eso, que.
La justa.
Hemos hablado un poco de la situación de los Talis Scholars, del concierto. Y de general, un poco el patrón de concierto que ofrece este grupo. Y vamos a dejar esta discusión por hoy. Los Talis Scholars seguramente saldrán como tema en futuros podcasts. Y esperamos poder ofreceros más información aparte de la que hoy os hemos dado.
Hey, thanks for listening to today's podcast. We'll be here next time. Keep the emails coming in and be sure to subscribe.